Precios que se inflan. Números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Entramos en Disney, que...
No, Pablo, esto es...
Como Disney.
El paso a paso para convertirse en un maestro Jedi de las finanzas personales.
Ahora sí.
Episodio 1, cómo empezar a ahorrar e invertir.
Qué jugador, cómo la vas a changar así, capítulo a capítulo. Me encanta. Estamos escuchando claramente uno de los clásicos de las cortinas históricas de las películas de La Guerra de las Galaxias, ¿no?
Exacto, Star Wars, compuesta por John Williams, que compuso varias canciones, y bueno, y ganó también algún que otro Oscar. Bueno, la idea es empezar este ciclo de finanzas personales dentro de que alguien lo explique en Punto de Encuentro. Parece casi como la película Inception esto, que es una cosa que adentro de otra. Y la idea es ir alternándolo con las columnas de análisis económico. Y para empezar, traje como punto de partida, bueno, el terreno del ahorro, la inversión, los gastos, las deudas, etcétera. Eso va a ser un poco todo el ciclo, pero en este caso, empezar por el lado del ahorro.
O sea, que los que nos están escuchando y quienes tienen alguna duda de cómo llegar a fin de mes, pueden abrir su blog de notas, tomar algún apunte y tener algunos piques o instrumentos que hoy nos vas a presentar para llegar un poquito más holgados o por lo menos tener algunas ideas más ordenadas de cómo ahorrar mejor sus fondos, sus ingresos, digamos.
Exacto. Bueno, y un poco un disclaimer en esto, que es que no hay recetas mágicas, ¿no? No es que acá decimos, no, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y tal, con esto voy a ser un crack, un fenómeno, voy a manejar
son
mis finanzas personales.
Son sugerencias,
opciones. Cada uno lo tendrá que adaptar a su situación personal, obviamente. Hay personas que tendrán una situación y podrán desarrollar un poco más algún aspecto de ahorro. Otras, bueno, tendrán que hacer otra cosa. La idea es esa, ¿no? Tirar ideas para que después las personas se puedan manejar de una mejor manera con sus propios objetivos, sus propios planes, etcétera.
Bien. ¿Todos podemos ahorrar?
Bueno, sí y no, ¿no? O sea, hay gente obviamente que va a estar muy complicada para llegar a fin de mes, que termina endeudándose. En algún momento podemos tratar también cómo intentar salir de las deudas.
Es una linda, un lindo...
Exacto. Pero en otros casos es, quiero ahorrar, pero no me da, es, llego justo a fin de mes, no es que necesito pedir prestado, pero llego con lo justo, me sobra muy poco. Y bueno, tenemos un montón de casos de uruguayos que viven en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Lo primero es empezar por ver el presupuesto mensual. Algo que ya hablamos en las columnas sobre las parejas y el manejo del dinero. ¿Cómo se puede armar un presupuesto? Bueno, ahí hay que utilizar lo que le quede más cómodo a cada uno. Puede ser una planilla de Excel, puede ser una hoja de Word, puede ser un blog con una lapicera, o hasta se puede usar una aplicación en el celular. Hay varias que hoy ayudan a eso. Uno va registrando los gastos y obviamente también pone ahí sus ingresos. Lo importante de esto es que sea un formato que le quede cómodo a quien lo vaya a utilizar y que sea fácil de utilizar, porque también si es muy complicado registrar cada gasto, etcétera, y uno se vuelve loco con 25
cosas,
te termina enredando y no termina cumpliendo el objetivo de esto, que es ver en qué se va el dinero, ¿no? Y para armar el presupuesto, recordamos, tenemos que dividir los gastos en fijos e imprescindibles, y ahí entra el alquiler, la cuota hipotecaria en caso de estar pagando un crédito, las tarifas de electricidad, los gastos comunes si es un edificio, alimentos, transporte,
fondo de
salud.
Solidaridad si sos universitario.
Hoy que vamos a tener.
Bueno. Sí, de pronto se te llena de gastos y de fijos.
Y de fijos e imprescindibles, eso es lo importante. Tener en cuenta que son imprescindibles. Después están los variables. No son, o sea, varían cada mes. Alimentos es fijo, claro. Vos tenés que comer todos los meses.
No, bueno, está bien, pero pensé que podían entrar dentro de los variables.
No. Alimentos entran fijo e imprescindible. Transporte también, salud, obviamente también. variables y o de disfrutes los otros tipos de gastos que tenemos. Y ahí tenemos las salidas a comer, idas a ver espectáculos, TV para abonados, plataformas de entretenimiento, compras de vestimenta, gimnasio, el café en el trabajo, salvo que como la gente del cafecito te los mande. Es un gasto que a veces pasa desapercibido, pero vos entras a sumar cuántos cafés te tomaste en el mes y capaz que terminas haciendo ahí una diferencia. El cigarrillo, por ejemplo, también entra dentro de estos gastos variables y o de disfrute. Y lo mismo se hace con los ingresos. Los ingresos, en otra columna, se clasifican en fijos y variables. Y entre los variables podemos encontrar o un bono o, por ejemplo, el aguinaldo. O también en algún momento puede ser la devolución de Fonasa.
El salario vacacional.
No, el salario vacacional no, Pablo.
¿Por qué no?
Porque el salario vacacional es
está incorporado
porque,
al salario.
Claro, pero vos cobrás en ese mes que no trabajaste y al mes siguiente vas a cobrar un poco menos de salario porque cobraste claro. antes un salario vacacional. Entonces, está dentro de los ingresos fijos.
Ahora es una trampa, porque uno cuando cobra el salario vacacional piensa que...
Ah, tengo más este mes.
Mirá todo lo que me sobró.
Claro, no, ojo, porque el mes que viene vas a cobrar un poco menos, claro. Entonces, el salario vacacional está para cubrir eso. No es un ingreso variable y no es un ingreso extra. El aguinaldo sí es un ingreso extra y varía, obviamente, dependiendo del tiempo que uno lleve en el trabajo.
Bien. O sea que en dos grandes grupos, los gastos fijos que no se pueden evitar para vivir y los gustos, por decirnos de alguna Exacto. forma, los que uno puede ir ajustando en función
Son
de
lo que va a ir
cuánta
un poco
plata
Exactamente.
Le va quedando en el mes, por decirlo a grandes rasgos.
Una vez que tenemos el presupuesto armado, sabemos cuánto gastamos mes a mes y qué gastos puedo llegar a cortar en caso de ser necesario. O sea, uno tiene que tener claro. Yo, en mi caso, tengo claro qué gastos puedo cortar en caso de ser necesario y todo lo que es entretenimiento va para afuera.
Eso
es lo
tiene
primero.
Que ver con prioridades y no es nada menor, ¿no? Porque también las prioridades tienen que ver no solo con nuestras circunstancias, sino también con nuestra educación, ¿no? Con qué es lo que hemos ido viendo en nuestro entorno familiar. O sea, ahí entran muchas cuestiones.
Claro. Exacto. Y hay un tema, claro, que es no tenemos educación financiera en la etapa escolar o liceal. Ahora creo que hay algún intento más por llevar algo de eso, pero es muy necesario. Porque en definitiva es cómo vamos a manejar después de adultos con el dinero. Y lo que no hagamos de entrada, después va a ser complicado poder revertir a veces algunas situaciones. Mientras escuchamos Money Talks de AC/DC, que suena ahí con todo. Ahora, una vez que podemos ver en qué se va el dinero mes a mes, tenemos herramientas ya como para tomar decisiones. ¿Puedo cortar algún gasto? ¿Estoy gastando más en un rubro o en otro que meses anteriores? Esto es un clásico, por ejemplo, con la tarifa de electricidad en invierno, ¿no? Dependiendo también porque utilizo artefactos eléctricos para calefaccionar o porque el termotanque está más tiempo prendido, la tarifa eléctrica evidentemente tiene una suba. En los meses de invierno uno termina gastando más electricidad. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso también.
¿Tenés un diagnóstico realizado de lo que te entra y lo que te sale? Una radiografía, por decirlo de alguna
manera. Una radiografía.
Y ahí, en función de eso, podés mover las
piezas.
Se
puede revisar el presupuesto. Obviamente, los gastos fijos e imprescindibles va a ser difícil. O sea, no puedo decir, el alquiler lo voy a pagar menos este mes o los gastos comunes, pues eso ya te viene dado. Lo que sí puedo hacer es, en el caso de la tarifa eléctrica, bueno, puedo tomar alguna decisión. Puedo revisar a ver si realmente tengo la tarifa que más me conviene. Usted tiene distintos tipos de tarifa sí. para los hogares. Una de esas es la tarifa denominada inteligente, donde en los horarios que no son de punta, que son generalmente en la noche, te sale más barato la electricidad. Entonces, uno tiene que entrar a ver ese tipo de aspectos porque por ahí puede empezar a generar un ahorro. Y ahí hay una regla que es, ya la hemos mencionado aquí, que es la del 50-30-20, según la cual el 50% de los ingresos se ven destinados a los gastos fijos e imprescindibles, el 30% a los gastos de disfrute y el 20% al ahorro.
Qué divino sería llegar a eso.
Claro, pero como decíamos al principio, esto es una regla que se puede adaptar. Quizás se nos va el 60% en gastos fijos, y no el 50%. Se nos va también un poco menos en gastos variables, pero se nos fue mucho más en gastos fijos. Nos queda 10% para ahorro, nos queda menos para ahorro. Podemos pensar en un sinfín de combinaciones y seguro que todos los que están del otro lado tienen la suya propia. Entonces, tenemos claro en qué se nos va el dinero, detectamos alguna oportunidad para reducir algún gasto y ahí entra la parte del ahorro. ¿Cómo ahorramos entonces? Es la pregunta que nos hacemos todos.
¿Y en qué ahorramos? ¿Abajo del colchón?
Eso viene después. Primero es cómo ahorramos. Lo principal es ponerse un objetivo, es decir, ¿para qué voy a ahorrar? Esto es muy importante porque hay estudios de lo que se denominan finanzas comportamentales que indican que voy a tener más predisposición a ahorrar si tengo un objetivo claro de para qué lo estoy haciendo. Si no tengo un objetivo claro, iba a ser más difícil que yo termine ahorrando, por más que haya hecho todos estos deberes y detecte que, mirá, puedo tener un margen ahí para ahorrar algo.
Es decir, detectar si lo que yo quiero ahorrar es para asegurarme y tener un colchón de dinero en el futuro, si quiero ahorrar para viajar, si quiero ahorrar para financiar la educación de mis hijos o si quiero ahorrar para cambiar el auto. ¿A eso vas?
Exactamente.
Ahora, viste que hay quienes se ponen todo el ímpetu y dicen yo voy a empezar con mi colchoncito. Y después la manera en que va decreciendo ese colchoncito es brutal, ¿no? Esta no la voy a tocar. La terminás tocando indefectiblemente.
Claro, por eso es la importancia del objetivo, ¿no? Pues si uno tiene un objetivo, dice, bueno, desde hacer un viaje, un objetivo de corto o mediano plazo, compra de una moto, un auto, un electrodoméstico, ahorrar para tener un dinero de emergencia, como decías, o una mejor jubilación al momento del retiro, que esto sería un objetivo más de largo plazo, entonces capaz que no toca ahorrar tanto, no necesito tanto dinero, sino que es ir haciéndolo constante. De vuelta, la casuística acá puede ser infinita. Y la clave es tener ese objetivo y un aspecto no menor. Muchas veces se suele recurrir al endeudamiento para comprar o un electrodoméstico o una moto o hacer un viaje. Y ahí lo que la persona no está tomando en cuenta es, lo que la persona toma en cuenta, mejor dicho, esas veces es, a ver, voy a sacar un crédito para comprar, no sé, una televisión nueva o un lavarropas o lo que fuere. El crédito, lo que la persona toma en cuenta es, ¿puedo pagar la cuota de este crédito? Sí, me la puedo pagar, tomo el crédito. Lo que no estamos tomando en cuenta ahí es que la persona podría hacerse ese pago a sí mismo en vez de tomar un crédito, decir, bueno, voy a destinar. El crédito me dice que tengo que pagar una cuota de tantos pesos por mes. En vez de sacar un crédito, lo puedo hacer destinando ese dinero a mi cuenta o dejándolo en la cuenta, mejor dicho. Y de esa forma hacerlo con ahorro en vez de hacer un crédito, que un crédito va a salir más caro. ¿Por qué? Porque hay que pagar intereses. O sea, no es solo la plata que me van a prestar, sino la plata más los intereses. Y los intereses no son nada bajos. Entonces, tenemos definido el objetivo de ahorro. Llegó el momento de ponerlo en marcha. Para eso el otro objetivo clave, o el otro aspecto clave, es fijarse una meta de ahorro. Y puede ser el 20% de esa regla, 50-30-20%. Puede ser el 10, puede ser el 5, puede ser el 2. Cada uno tiene que definirlo. O sea, capaz que vos decís, no puedo ahorrar el 10% de mis ingresos, no me da. Bueno, puedo ahorrar el 5, pero puedo ahorrar el 2%. Entonces, vamos a escuchar algo que es muy aleccionador al respecto.
Esto es totalmente diferente.
No, diferente no. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido.
Está bien, lo intentaré.
No intentos. Hazlo o déjalo. No hay intentos.
Bueno, lo decía ahí el maestro Yoda, que estaba entrenando a Luke Skywalker para convertirse en Jedi. Y
casi
es eso, ¿no?
Que volver de cero, arrancar de cero y aprender de nuevo a entender este nuevo mundo de lo que no nos enseñaron antes, hay que aprenderlo de vuelta.
No, claro.
Y una cuestión de disciplina, ¿no?
Eso, a eso digo.
Porque, viste, no puedo, es lo haces, punto.
Es, no, voy a intentar, voy a tratar de que este mes me sobre algo. No, lo importante es ponerse una meta, no importa que sea baja, que parezca poco, o sea, de repente son 200 pesos que ahorro en el mes, bueno, pero me pongo la meta y ahorro esos 200 pesos todos los meses, o 500 pesos al mes. Si esa es la meta, listo, voy y la cumplo. No es, voy a tratar de que este mes ahorro, no voy a ver si bajo acá algún gasto. No, lo hago directamente. Obviamente hay un montón de casos que realmente la situación es muy delicada financiera y no van a poder hacerlo.
La maldita categoría imprevistos. que puede ser desde que se te explotó el
calefón.
El calefón, maldito,
hay que cambiarlo
momento.
Y
exacto,
capaz que tenés que tomar un crédito en ese caso, tenés que sacarlo con tarjeta de crédito y no tenés el dinero para hacerlo en efectivo. Bueno, son cuestiones imponderables que suceden, obviamente. Ahora, tenemos el presupuesto, tenemos el objetivo de ahorro y tenemos la meta de ahorro. ¿Cómo seguimos?
Ponele, ¿no?
Sí. Bueno, para ahorrar y no morir en el intento, lo que hay que hacer es, apenas cobramos el sueldo o recibimos el ingreso, de que sea, supongamos que, no sé, chofer de Uber, por ejemplo, que su ingreso es variable, sí, va variando y recibe el ingreso, bueno, separar el porcentaje que vamos a destinar al ahorro. Esa es una clave.
Ay, ay, hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Presión ni voy a preguntar, ey, fumando la
cocina. Qué fino que está Tiscornia hoy sábado, hoy martes, ¿eh?
No hay que hacer lo que hace Bad Bunny en esta canción, que es hoy cobré y la reviento toda, ya está, no me importa nada. Exacto, lo que hay que hacer es hoy cobré y ya separo lo que va para ahorro primero que nada, antes de pagar ninguna cuenta. Y esa es una forma de no caer en tentaciones de gasto que siempre van a estar, siempre va a estar. Ah, bueno, pero...
Voy al shopping, sí, voy al
me voy a tomar un helado. Que no está mal, ojo, está bien hacerlo, pero...
Primero... Separar el ahorro.
Separo el ahorro, exactamente. Y la otra clave, como decíamos antes también, es cada vez que recibimos un dinero extra, que no está dentro del que tenemos previsto mes a mes, decíamos, por ejemplo, el aguinaldo, puede ser la devolución de IRPF, la devolución de Fonasa, destinar ese dinero a ahorro, todo. Chau. Este dinero extra, aguinaldo, que generalmente a veces o muchas veces va a tapar agujeros o a darse algún gusto, bueno, no, lo destino a ahorro. Y es una forma de poder aumentar más rápido nuestro fondo. Entonces, logramos ahorrar algo. Ahora, ¿qué hago con ese dinero? Que era la pregunta que hacía Pablo, ¿no? ¿Lo dejo en la cuenta del banco? ¿Lo dejo en el colchón banco?
Lo pongo en plazo fijo. Ojo, porque ahí quedas apretadísimo.
¿Lo dejo en pesos o compro dólares? ¿Se acuerdan que acá con...
La columna pasada.
Claro, Leo Sanguinetti y Victoria querían comprar dólares porque decían, bueno, no, está barato. Bueno, si hubieran comprado dólares la semana pasada, les cuento que el dólar... La semana pasada bajaba 1,6% lo que iba del año, ya está bajando 3,2% lo que iba del año. Se hubieran perdido ya bastante.
¿Te das cuenta?
Si hubieran hecho eso, ¿no?
¡Volte! ¡Aterriza! ¡Anakin! No dejes que tus sentimientos controlen tu razón. ¡Sigue al Speeder!
Bueno, hay algo que le decía Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker en Star Wars, que es, y es algo fundamental esto a la hora de decidir en qué invertir, que es no dejarse llevar por los sentimientos. Hay una máxima fundamental en las inversiones, que es: a mayor ganancia o retorno, mayor riesgo. O sea, si alguien les está prometiendo una ganancia de, bueno, no, esto te va a dar 30% de ganancia en un año,
señor.
Cuidado con ese tipo de cosas, porque pueden terminar muy mal. En algunos, sí.
En la mayor parte de ellas son estafas.
Acuérdense de las offshore, de las advisors fiscales, de esa gente que te sacaba la plata afuera porque te daban unos intereses brutales. Cuidado, acuérdense.
El banco Montevideo.
Exacto.
No, a ver, hay opciones de inversiones a alto riesgo, sí, hay
pero sabés lo que
pero
estás haciendo.
Pero sabés que de alguna forma estás apostando a una inversión de alto riesgo, que parte de ese riesgo justamente es que no recibas nada.
Que puedas perder todo o puedas perder bastante del capital que tenías. Que el dinero que tanto te costó ahorrar.
Pero también es importante saber que dentro de esas opciones de alto riesgo, detrás de eso se esconden opciones de estafa.
Sí.
En el último tiempo han advertido, sobre todo las oficinas, por ejemplo, del Banco de la República y algunos otros bancos, que se han escondido estafadores prometiendo altos índices de retorno para atraer... inversores despistados o justamente que no están muy familiarizados con el mercado de inversiones.
O las famosas estafas piramidales, ¿no? Exacto, donde, bueno, el que entra primero obviamente va, dice, no, esto funciona, mirá que a mí me pagó, pero el problema son los que van entrando después. Entonces, cuando vemos algo que promete ganar mucho es porque es algo con mucho riesgo y viceversa. A menor rentabilidad, menor riesgo. Eso es lo primero a tomar en cuenta.
Y menos retorno.
Lo segundo a tomar en cuenta, mientras escuchamos a Ceballos, un rapero uruguayo haciendo money, es no invertir en algo que no se conoce bien cómo funciona, y era lo que decíamos recién. Si tiene dudas, es mejor ir a algo conocido o interiorizarse más, asesorarse, etcétera, antes de tomar una decisión de inversión en algo que es desconocido. Si no conozco lo que voy a...
Por ejemplo, las criptomonedas.
Por ejemplo, las criptomonedas que tienen una volatilidad, y que no es que sean una estafa, pero tienen una volatilidad altísima. Entonces hoy están en un momento de boom, auge, etcétera. El Bitcoin, por ejemplo, 69.000, 70.000 dólares el valor del Bitcoin, cuando quizás hace poco más de un año atrás estaba en la mitad de ese precio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y lo tercero es si vamos a recurrir a un asesor financiero o corredor de bolsa. Lo importante es que esté regulado y supervisado por el Banco Central.
¿Y qué pasa si no tengo plata o no tengo los montos suficientes que a veces requieren esos corredores de bolsa porque manejan altos montos de inversión?
Sí, altos. Si bien han bajado los mínimos, todavía obviamente para alguna gente le van a sonar altos.
Claro.
Son mínimos en algunos casos de $1,000 o $5,000. Van a ser altos para mucha gente. Entonces, ¿qué hago si no tengo ese dinero como para ir con un corredor asesor? Y bueno, lo primero es definir cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar. Lo segundo es ver en qué moneda voy a invertir. Y la lógica indica que si mis gastos son en pesos, debo invertir la mayor parte en pesos o en unidades indexadas a la inflación, que es una unidad de cuenta que evoluciona según el índice de precios del consumo. O sea, evoluciona según la inflación. Y en los instrumentos que hay, además, te pagan una rentabilidad un poco por encima de esa inflación. Si quiero invertir en dólares, que puede ser una opción, tener una parte en dólares. Digo, bueno, no, quiero, por las dudas, vamos a tener una partecita en dólares. La peor opción es comprar dólares como forma de ahorro y decir, bueno, está esperando a que suba el dólar. Eso es no es una buena decisión. Lo mejor en ese caso es ir por algún instrumento en dólares que pague un interés, porque si no, como decía, voy a estar atado solamente a que suba el valor del dólar, cosa que no viene pasando en Uruguay. En los últimos 3 años ha caído el dólar, en 2022, ha caído en 2023 y viene cayendo en lo que va del año. Puedo empezar entonces por elegir opciones de inversión conservadoras. Puede ser un depósito a plazo fijo, mencionaba Victoria, en un banco, en pesos.
Tenés que saber que no lo podés tocar, ¿no?
No lo podés tocar, si no vas a tener una penalidad. No cubre mucho más que la inflación, ese depósito a plazo fijo en pesos, con lo cual no es una gran opción de inversión. Pero bueno, si alguien dice, bueno, quiero algo muy conservador.
Capaz que eso es lo que te pasa, que vas a echar mano. Entonces, como te conoces, porque te tentás o sos mal administrador y tenés más o menos la certeza que no vas a tener ningún gran imprevisto o que tenés de dónde sacar en esos casos, el plazo fijo es bárbaro. Es un autocontrol.
Acá, sí, vamos a mencionar un producto que no lo tienen otros bancos y lo tiene el Banco República, que se llama ahorro en sueldo, y que es bastante interesante porque ahí uno define cuánto, o sea, obviamente tiene que cobrar el sueldo a través del Banco República, pero define cuánto quiere ahorrar por mes. Y el banco, una vez que le pagan el sueldo, saca ese dinero. Pueden ser de mínimo 500 pesos, o sea, arranca bastante abajo. Y le separa ese dinero el banco y le va a pagar una tasa de interés. Que es bastante interesante porque está en 8%, o sea, está un poco por encima de la inflación. Y si lo renovás al año, o sea, estuviste un año y lo volvés a renovar, la tasa de interés se incrementa. Entonces, ese producto es bastante interesante, sobre todo por eso, porque uno define... Dice, bueno, ok, yo quiero que me separen de mi sueldo tantos pesos por mes, desde 500 en adelante. Puedo elegir diferentes modalidades. Después la otra opción es un plazo fijo en unidades indexadas. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar cubierto de la inflación y además me va a pagar un poquito de interés. Otra opción, acá sí hay que tener un poco más de dinero, que es invertir en fondos en pesos. Para acceder requieren un mínimo de 20.000 pesos, pero ahí lo que puedo hacer es, bueno, si junto el aguinaldo de mitad de año con el aguinaldo de diciembre, más lo que voy ahorrando todos los meses, puedo llegar capaz que a 20.000 pesos en un año y destinar a este tipo de fondos. ¿Qué es lo interesante de este tipo de fondos a diferencia de un plazo fijo de un banco? Que primero...
Lo puedes sacar en cualquier momento.
Exactamente. Y no van a penalizar ese retiro de dinero. Lo otro interesante es que, si bien el mínimo puede sonar un poco alto, 20.000 pesos, después se pueden seguir haciendo aportes más pequeños. No tienen por qué ser
la entrada de esa cantidad. 20, pero después puedes ir sumando a 100, si querés.
Exacto. Exactamente. Y puedo obtener todo el dinero en 24 horas. O sea, yo le digo al fondo, mira, el fondo lo que hago ahí es comprar una cuota aparte de ese fondo. Digo, bueno, ok, quiero retirar mi dinero porque lo necesito, porque me surgió un imprevisto, en 24 horas lo puedo retirar y no tengo ninguna penalidad, como si en el caso de un banco, si tengo un plazo fijo un año y lo quiero sacar antes. Y después, por último, hay plataformas de corredores de bolsa en Uruguay que permiten que uno mismo invierta en diferentes instrumentos como acciones, bonos, de otro tipo.
Comprar una acción de Apple, por ejemplo.
Claro, pero el riesgo ahí
es el juego y es algo más.
Sí, va a estar chichoneo. Va a ser un poco más grande el riesgo y
más volátil seguramente.
Va a ser más volátil. La diferencia con un fondo, por ejemplo, estos fondos en pesos que mencionamos invierten en letras de regulación monetaria del Banco Central, que son bastante seguras, en el sentido que el Banco Central paga todos los meses, obviamente, no vamos a tener ningún problema de default, como puede suceder en una empresa, o no va a estar afectado por ese tipo de problemas. Acá vamos a tomar un poco más de riesgo, obviamente hay que interiorizarse antes de poner un solo peso en este tipo de instrumentos.
Excelente, Fabián. Todas estas recomendaciones van a quedar colgadas en la página web, donde pueden volver a escuchar la columna, también a través de la plataforma de Spotify o en las redes sociales, pueden retomar de vuelta estas recomendaciones. Mucho para analizar. Me parece que alguna de estas opciones voy a tener que encarar, porque en casa herrero, cuchillo de palo.
Claro, vamos a seguir igual.
Nosotros
con este tipo
con
de
los dólares abajo del colchón. No
yo
vayan a mi casa.
Eternamente agradecida que te hayas propuesto este camino.
Interesante esto del Banco República, no lo tenía.
No, yo tampoco.
En absoluto.
Sí.
Tenés que pasar tu cuenta de sueldo
al Banco República, exactamente. Pero está bueno como no, primera opción de ahorro.
Sobre todo si sos de las como yo, ¿no? Que un lunes decís, ta. Voy a traer conducta, arranco la dieta. No, nunca arranco dieta, pero que si el lunes arranco, ¿no? Y después me olvido que arranque el lunes. Entonces, claro. Entonces, viste, mis compromisos así con la autodisciplina no me suelen funcionar muy bien.
Es complicado. Vamos a seguir teniendo estos temas y el martes próximo vamos a tener semáforo económico otra vez. Rojo, amarillo y verde.
¿Habrá grandes cambios?
Y vamos a tener algún indicador.
Algún nuevo indicador. Lo veremos el martes que viene.